Quiero que me acompañen nuevamente al Salmo 19. Allí vamos a continuar como habíamos prometido. Y quise poner la zapata anoche con respecto a la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes, es la ley de Dios para nosotros y restaura el alma, hace sabio al sencillo, da gozo, da alegría, da paz, da seguridad. Tenemos la palabra. Yo no puedo seguir en los próximos versículos, aunque los voy a leer, pero no puedo seguir ahí porque ya tengo que entrar en aplicaciones sobre lo que hemos oído. Entonces, quiero leer los versículos 7 al 9 y luego 12 y 13. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo número 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Como ya el pastor Lozano puso este culto en oración, yo voy a entrar en materia inmediatamente. El tema que tengo, como le acabo de decir, son los obstáculos o impedimentos que el creyente tiene para poner por obra la palabra de Dios y para percibir en él el pecado. Hay obstáculos que nosotros tenemos para ver nuestros pecados. Y en los versículos 12 y 13 nosotros podemos contemplar a David con un problema serio con relación a sus pecados. Ahí. David, después de haber contemplado la gloria de Dios, viendo el firmamento y las obras de la creación, después de ver todo esto y ver también la ley de Dios, las Escrituras, él se impacta con estas verdades. Se impacta, hay algo que pasa en el corazón de él, y eso es lo que yo quiero, que cada uno de nosotros sea impactado por la palabra de Dios, de tal forma que haya en nosotros transformación para la gloria de Dios y nuestro propio bien. Entonces, voy a ver hoy los obstáculos, mañana entraremos en la actitud piadosa cuando podemos discernir nuestros pecados. Y luego iré aplicando aquí y allá cada una de estas cosas. Una de las cosas que tenemos que pensar es que el Señor nos haga conscientes de nuestros propios pecados, debiera ser una oración diaria de nosotros. Lo que pasa es que no pensamos que nosotros hemos pecado. Pero debiéramos orar cada día: Señor, déjame ver mis pecados. Tenemos pecados, o mejor dicho, ¿por qué razón debemos orar? Bueno, porque tenemos pecados que nosotros mismos no vemos en nosotros. Tenemos pecados también que los demás tampoco ven en nosotros. Que están ocultos a nuestros ojos y a los demás. Tenemos pecados también que los demás ven y que nosotros no lo vemos. Hay otros pecados que los demás no ven y que tampoco nosotros lo podemos ver en nosotros. Esos pecados solamente los ve Dios, porque Él es omnisciente y Él conoce todas las cosas. Y nosotros entonces podríamos verlo con la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero hacerle una pregunta a ustedes aquí. ¿Has oído hablar de los pecados secretos ocultos en alguna oportunidad? Posiblemente sí. Nosotros esos pecados no los vemos, no los vemos en nosotros. Los demás tampoco los ven, solo lo ve Dios. Por eso David dice, ¿quién podrá entender o, mejor dicho, discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando alguien es insensible a su propio pecado, sea pecado oculto, sea por omisión o por comisión, es una condición trágica y muy triste. Cuando nosotros somos insensibles a nuestros pecados, debemos tenerle conmiseración y pena a una persona que sea así. En la medida entonces que nosotros nos distanciamos de Dios y su palabra más menos posibilidades tenemos de ver nuestros pecados. De manera que la tragedia más grande que puede tener un ser humano es que Dios lo abandone y no le haga consciente de sus pecados. Y nosotros sabemos en las Escrituras que Dios abandona y entrega a personas a sus pecados. Romanos capítulo 1, Dios entregó a esas gentes a sus pecados. Entonces, me voy a concentrar en la pregunta de David cuando está confrontado al ver el poder de la palabra de Dios y dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? De manera que por nuestra naturaleza caída, nosotros no podemos estar conscientes de nuestros pecados y es difícil, hermanos queridos, es difícil. Y estoy hablando nosotros, no me estoy excluyendo. Nadie piense que yo estoy aquí porque ya yo resolví todos mis asuntos delante de Dios. Nadie piense tal cosa. Porque no es verdad. Entonces surge del versículo de David, entonces, que hay pecados secretos y ocultos a él. Nosotros leemos, no voy a buscarlo por razón del tiempo, en Levítico capítulo 4 y capítulo 5, está la enseñanza de que hay pecados que se cometen por error o por ignorancia. El pastor Juan Portillo tocó algo sobre eso. Hay pecados que se cometen por ignorancia y por error o por yerro, como dice la Biblia Reina Valera del 60, que había que pagar el precio llevando todo lo que era necesario para hacer expiación por esos pecados. De manera que el hecho de que tú no sepas que has pecado, eso no te da derecho a tú seguir caminando sin problemas. Por eso David hace énfasis aquí de clamar al Señor. ¿Quién puede discernir sus propios errores? En Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, al final dice que en la segunda parte del culto, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, la cual el sumo sacerdote tenía que ofrecer por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. De manera que hay la realidad y la doctrina bíblica del pecado de ignorancia que tiene que pagar el precio delante de Dios. La gravedad del pecado contra una persona o contra alguien depende de la naturaleza de ese alguien. Y aunque no tengamos idea de tal cosa, por ejemplo, dos niños en el hogar pueden tirarse un zapato y eso está mal. Pero si usted está, como pasó en Estados Unidos, en una reunión con el presidente y usted se quita el zapato y se lo tira al presidente, eso no es cualquier cosa. De manera que nuestros pecados de ignorancia son contra un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que odia el pecado. lo odia a tal punto que Cristo se hizo hombre, habitó en la tierra y murió en la cruz del Calvario para perdonar a todos aquellos que creen en Él y vienen a Él en arrepentimiento y en fe. Él mismo, el mismo Dios, vino y se entregó a sí mismo, porque el pecado es contra Dios. Y esto tiene que estar en la mente y en el corazón de todos nosotros los verdaderos cristianos. La pregunta es, pastor, ¿y qué es pecado? No voy a entrar muy profundo, pero el pecado consiste, oye esta definición, en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente, escúchenme bien, perfectamente a la mente y a la ley de Dios. Tiene que ser todo como Dios dice. Nosotros sabemos que esto es imposible, ¿verdad? Nosotros sabemos también que 1 Juan 3:4 habla de que el pecado es la infracción de la ley de Dios. De manera que todo pecado es una desviación, es una transgresión, es errar al blanco. Los que estuvieron hoy, no sé si algunos estuvieron tirando al blanco. El pecado es que tú no des en el mismo centro que tiene que dar y que se desvía para un lado, para otro o para otro. Eso es pecado. De manera que esto viene entonces a través de nuestra naturaleza caída que hemos heredado de Adán. Y siempre es contra la ley de Dios y contra aquel que dio la ley. De manera que nosotros tenemos que saber que es contra Dios. Cuando David pecó, dijo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Otro siervo de Dios señaló y dijo, el pecado que todavía sigue morando en nosotros, los que hemos sido nacidos de nuevo, como habla Romanos 7, 20 y 23 y Hebreos 12, 1, en esencia es, y escuchen esta otra definición, una energía, oiga, una energía irracional de rebeldía contra Dios. Repito, es rebeldía contra Dios, es un hábito ilícito de obstinada arrogancia moral y espiritual que se expresa en egoísmo de todo tipo. Es algo que Dios odia en todas sus formas y que nos contamina delante de los ojos de Dios. Proverbios capítulo 6. Debemos buscar este pasaje. Proverbios capítulo 6 habla de lo que Dios aborrece, de cuánto Dios aborrece el pecado. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Dice la palabra de Dios, seis cosas aborrece. Esta palabra aborrece es odiar con un odio que no puede estar delante de Dios. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta lista comienza con el orgullo. Los ojos altivos. ¿Usted sabe lo que son los ojos altivos? Que están muy altos, ¿verdad? Todo el mundo está allá abajo. Y miran a la gente así. Oh, mira fulano. Que... Eso es orgullo. Pero termina con la discordia entre el que siembra discordia entre hermanos. Eso es grave, grave, grave delante de Dios. Y Dios aborrece tal cosa. Hermano querido. Hermana querida, ten cuidado de cómo tú te conduces con respecto a la iglesia de Cristo. Cristo es celoso con su iglesia. Ese hermanito que ves allí, esa hermanita que ves allí, fue comprada con el precio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Disculpen, debemos cuidar a los hermanos y especialmente cuidar el ángel que Cristo puso en esa iglesia. Tenemos que tener cuidado. Dios tenga misericordia de aquellos que siembran discordia en la iglesia. Dios tenga misericordia de ellos. De manera entonces que Dios odia el pecado y lo odia con un odio que no puede ver. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. La pregunta aquí es, ¿por qué se llaman estos pecados ocultos? ¿Por qué es que se llaman ocultos? Estos pecados se llaman ocultos o secretos porque uno no los ve. Uno los comete, pero uno no ve que lo cometió, ni tampoco está consciente de que lo cometió, pero Dios sí lo ve. Hay pecados que están ocultos para el mundo, pero nuestra familia lo ve. Hay pecados que están ocultos para otro, pero la esposa lo ve, el esposo lo ve, los hijos lo ven. Hay otro pecado que cometemos que ni nuestras familias lo ven, solo Dios lo ve. Y aunque la conciencia no nos acuse en un momento determinado, porque es por ignorancia y por yerro que lo cometemos y a veces no lo sabemos, aún así esto no nos garantiza que jamás que nosotros estamos sin culpa delante de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. De manera que el Señor está pasando juicio constantemente sobre su iglesia. Entonces David en este salmo, después de contemplar, como dije, y meditar en la ley de Dios, vio pecados que en él, que él había cometido, pero eran ocultos para él. Otra verdad importante aquí, en esta introducción, que todavía estoy en ella, otra verdad importante aquí es que tenemos un corazón que nos engaña. Jeremías 17, versículos 9 y 10, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso también. Él no solo es engañoso, él es perverso el corazón. ¿Sabías tú que tienes un corazón así? Aquí dice que sí. Y Jeremías pregunta, inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién lo conocerá? Eso significa que tú no lo conoces, ni yo tampoco conozco el corazón mío, ni el tuyo. Dice, sigue diciendo, yo Jehová, que sondeo, la palabra escudriño, sondeo la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De manera que Dios sí lo conoce, Dios sí lo sondea, Dios sí lo escudriña. De manera entonces que de ahí se desprende inmediatamente que sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que tú tienes que guardar? Tienes que guardar tu corazón. Porque de él brotan los manantiales de la vida, del corazón es que salen los malos pensamientos, del corazón es que salen las fornicaciones, del corazón es que salen los adulterios, del corazón es que salen los homicidios, salen naturalmente, salen. No tienes que hacer mucho esfuerzo para que estas cosas sepan, salgan de ahí. De manera que en nosotros queda esa inclinación a la maldad que nos obliga a guardar con toda diligencia el corazón. Habiendo explicado estas cosas, podemos entonces llegar a una conclusión aquí. Discernir o estar conscientes de nuestros propios pecados es sumamente difícil. David era un hombre conforme al corazón de Dios y está hablando quién podrá entender sus propios errores. Y una de las razones es porque el juicio que nosotros pasamos en nosotros mismos está centrado en el concepto que nosotros tenemos de las cosas, que generalmente no es según el marco de la palabra de Dios. Es un concepto que está viciado por el pecado remanente. De manera entonces que entremos ahora a considerar los obstáculos para nosotros poder percibir nuestros pecados. Antes de hablar sobre el primer obstáculo, hay una palabra que es sumamente importante que la traigamos a colación aquí para saber su significado: discernir. ¿Qué significa esa palabra? Esto es una palabra hebrea que significa examinar, significa escudriñar, significa interrogar, significa celebrar una sesión judicial como si fuera en una corte. Esto es importante, sumamente importante. Este término aquí es sumamente importante porque esto nos está llamando a nosotros, a través de lo que David nos está diciendo aquí, que nosotros tenemos que sentar nuestras almas en un lugar y pasarle juicio cada cierto tiempo. Yo no quisiera preguntarte, pero lo voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentaste tu alma y comenzaste a hacerle algunas preguntas sobre aquellas cosas que nosotros vamos a tratar aquí? Esa palabra discernir, es bueno que diga que es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios 11:29, que dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De ahí aprendemos que cuando vamos a tomar la cena del Señor, hay que tener cuidado. Hay que discernir lo que significa ese pan, hay que discernir lo que significa ese jugo del fruto de la vid y lo que significa para nosotros cada vez que nos acercamos a esa mesa de reconciliación. Entremos entonces a ver el primer obstáculo. El primer obstáculo que tenemos para nosotros discernir nuestros propios pecados es una falta de reflexión. Una falta de considerar con detenimiento nuestro andar en el camino de Dios. Y no solo en el camino de Dios, en todo lo que nosotros estamos envueltos como hijos de Dios. Y podemos decir aquí que vivimos en tiempos irreflexivos. No hay tiempo para nosotros tratar bíblicamente con nuestras almas. No hay tiempo. Vivimos vidas agitadas, afanadas. Debemos entonces hacer de la reflexión un hábito que es vital para nuestro crecimiento en la gracia y en el conocimiento. El mismo David en el Salmo 139 nos trae algo importante para para nosotros reflexionar sobre nuestras almas. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nosotros sabemos que para hacer esto que está haciendo David debe ser sacrificial. Nunca tenemos tiempo, ni queremos tampoco sacar el tiempo para hacer tal cosa. Entonces, David está aquí haciendo un sacrificio de autonegación y de disciplina. Es necesario tener disciplinas espirituales para nosotros poner por obra esto que está haciendo David aquí. El mismo es el que nos habla a nosotros en el Salmo 19, y es él el que está diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Él está abriendo su alma delante de Dios. Pero al principio del Salmo, David dice, en el verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, él lo dijo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él sabe que Dios es omnisciente, pero él también sabe que tiene una necesidad urgente de ser examinado por Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos meditar y reflexionar sobre nuestras condiciones espirituales. Y para esto, hermanos amados, tenemos que soltar algunas cosas. El celular hay que soltarlo por un momentito. Pero es difícil, ¿verdad? Yo tengo la impresión, yo sé que las redes sociales son importantes, nosotros nos beneficiamos mucho de las redes sociales, pero tengo en mi mente que una de las cosas que el enemigo está usando son las redes sociales para desenfocarnos del foco principal, que es Cristo. Hoy día hay muchas personas engañadas pensando que son sin ser. Mandan un versículo por aquí, mandan un versículo por allá, y entonces ya son cristianos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces nosotros estamos alimentando en algunos un sentido de ser creyente sin ser creyente. Tenemos que saber a quién nosotros le escribimos, si le escribimos diciéndole hermano. Tenemos que saber a quién nosotros le decimos amén. Porque puede ser que estés alimentando un falso cristianismo en una persona y lo esté haciendo creer que es sincero. El punto aquí es que nosotros tenemos que buscar estar solos con Dios, delante de Dios. Nosotros tenemos entonces que sentar nuestras almas delante de Dios y hablar con Dios como hablaba este hombre. David dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Cuando nosotros estamos solos con Dios, Dios obra poderosamente en nuestras almas para hacernos ver lo que muchas veces no vemos. Hay momentos en que lloramos cuando estamos en condiciones, en situaciones como esa, porque el Señor nos muestra nuestra maldad y nuestro pecado. Pero qué bendición es esto, porque allí mismo vamos a la cruz y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De manera entonces que en este primer punto es importante que aprendamos, y si no, si ya lo sabemos, nosotros vivamos una vida de reflexión delante de Dios. Y aquí es importante traer algo para que nosotros podamos ser un ejemplo a nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a tener tiempo de reflexión, especialmente cuando suceden situaciones en las que especialmente cuando suceden situaciones en las que ellos han cometido algún pecado. Hijo mío, siéntate ahí, piensa en lo que hiciste. Yo te aviso cuando te detengas, cuando te pares. Una manera de enseñarlo a que ellos puedan hacer la relación entre su vida y Dios. Ellos tienen que saber que Dios está todos los días delante de los hombres enseñándoles sus caminos. Y nosotros tenemos entonces que enseñar a nuestros hijos a meditar desde pequeños. Otro impedimento también que nos impide poder ver nuestros pecados es lo difícil que es conocernos a nosotros mismos. Pastor, ¿cómo que usted me va a decir a mí ahora que yo no me conozco? Bueno, ya te lo dije. No nos conocemos bien. No. Tenemos una percepción errada de nosotros mismos. No nos vemos como lo que realmente somos. Imagínate lo que es, como hablábamos anteriormente, lo que es conocer tu corazón, un corazón engañoso, un corazón perverso, un corazón incurable. Generalmente entendemos nosotros que no somos tan malos como debiéramos, como somos. Ese corazón de nosotros es un corazón que nos inclina al mal. Es un corazón que está en contra de Dios. Es un corazón que se rebela contra Dios y está ahí. Hay una lucha entre el bien y el mal allí. Romanos capítulo 7, pueden buscar eso, pero yo ahora no lo voy a buscar. Ahora, te pregunto, ¿conoces tú la causa de cada deseo que sale de tu corazón? ¿Te has puesto a pensar en momentos cuando tú tienes una motivación para hacer algo y te has preguntado, ¿por qué es que estoy motivado para hacer esto? Puede ser que sea legítimo, pero puede ser que sea egoístamente yéndote para un lugar donde tú quieres ir, no donde Dios dice que debes ir. De manera que nosotros no conocemos los deseos de nuestros corazones, no conocemos todas las motivaciones, si son pecaminosas o no, no conocemos nuestras aspiraciones, si son pecaminosas o no. El egoísmo que hay sembrado en nosotros y que vino de nacimiento no nos permite a nosotros ser lo que nosotros debiéramos ser. Aún en la iglesia, a veces estamos haciendo las cosas de una manera egoísta. ¿Puedes tú discernir si una emoción que tuviste fue pecaminosa o no? ¿Puedes discernir? Muchas veces tenemos, como dije, motivaciones egoístas y a veces son legítimas, pero es centrada en ti. Por eso comencé diciendo que es difícil nosotros conocer nuestros propios pecados. No estoy diciendo que es fácil. Tenemos que clamar al Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y nosotros podamos ver aquellos pecados que de una manera normal y natural nosotros no la podemos ver. Acuérdate de Eva, acuérdate de Caín, acuérdate de Judas, acuérdate de Demas, acuérdate de todo lo que se envolvió allí en aquello, codicia, amor al mundo, el deseo del mundo y todas estas cosas. Otro tercer impedimento que para poder ver nuestro pecado es nuestro orgullo y amor propio. Y aquí me voy a detener. El orgullo de nosotros y nuestro amor propio se interponen para poder ver nuestros pecados. Estamos, como dije ahorita, prejuiciados con nosotros mismos. El amor tan grande que nos tenemos es tan grande que no vemos nuestras faltas como debiéramos verla. Y ese es un amor que si nosotros pudiéramos abrazarnos completamente, que llegara hasta las espaldas, óyeme, nos amamos, quisiéramos como amarnos. Tal. Ese así es el amor que nos tenemos. Eso es un amor, pero es un amor. Por eso es que nos duele tanto cuando pasan cosas que no son conforme a como nosotros entendemos que debieran ser. Porque el amor es tan grande y el orgullo es tan grande que no aguantamos que pase tal cosa. Pero qué fácil vemos las faltas de los otros. Tenemos un ojo para ver la falta del otro. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero es así. La mía es así. Más o menos así. Tal vez un chimeno. La del otro es así. Mira lo que hizo aquel. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Ten cuidado. Tenemos un concepto errado y equivocado de nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo número 3, nos llama a tener, Romanos 12, 3, a tener un concepto de nosotros mismos comedido. Romanos capítulo 12, versículo número 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay que decir que tampoco te vaya al extremo, porque si tú tienes algún don, no digas, ay, pero mira, como que yo diga, la esposa del pastor Juan toca piano y es evidente que lo toca bien, ¿verdad? Y que, mira, tú sabes tocar piano. Bueno, más o menos. No, yo sé, yo he aprendido por la gracia de Dios. O sea, que no nos vayamos a los extremos, porque ahí entonces podría ser una falsa humildad. No tenemos que estar diciendo a todas las voces lo que nosotros somos, pero si hay una pregunta, bueno, el Señor me ha ayudado, yo he crecido por su gracia y por su misericordia en este don. Pero el punto aquí es que nosotros tengamos un concepto normal y con comedimiento de lo que nosotros somos, porque entonces caeríamos en el orgullo. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, es el pasaje clásico para esto. La iglesia de Laodicea. No crean que no estoy pensando en su hambre. Lo tengo presente. Ay. Lo queremos seguir mañana, no hay problema. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia le daba náuseas al Señor. ¿Y saben por qué? Verso 17. Porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo peor que puede pasarle a una persona es creer que es algo que realmente no lo es. Y no solo que no lo es, sino que es todo lo contrario a lo que está diciendo que es. Esta iglesia se había enorgullecido por todas las cosas que tenía, y cuando estudiamos esta iglesia, ellos eran ricos, no tenían necesidad de dinero. Pero Cristo va y le amonesta. El orgullo se levantó y eso llevó a que el Señor Jesucristo trajera esta advertencia. Entonces le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. De manera entonces que aquí vemos a esta iglesia con un concepto alto de quién era, y eso trajo como consecuencia que menospreciara a Cristo, su palabra y su obra. Entonces Cristo no juega con eso. Él trae advertencia. Y ahora lo que yo estoy haciendo es trayendo advertencia de las Escrituras a este pueblo con el propósito de que vean a Cristo y vean los obstáculos que tienen para poder ver sus propios pecados. Otro pasaje que quiero, y aquí voy a terminar, otro pasaje clásico con respecto al orgullo y el amor propio es Lucas 18, 11 al 14. Y quiero que lo busquen, por favor, los que puedan. Voy a ir leyendo en lo que buscan. Lucas 18, 11 al 14 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo son los otros hombres? Esos hombres son ladrones, esos hombres son injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está allá. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Este es el tipo de personas que Cristo quiere ver en sus hijos. Humildad, contrición, consciente de quiénes somos. No quería ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre no tenía muchas cosas que decir. Solamente: yo soy un pecador, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, perdóname, porque yo sé que soy un hombre culpable. Y soy un hombre culpable y merezco la condenación eterna en el infierno. Pero ten misericordia de mí, porque yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. ¿Qué pasó con ese hombre? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De manera entonces que el alto concepto que tenemos de nosotros mismos y nuestro amor propio son un impedimento para nosotros poder ver nuestros pecados y tratar con nuestros pecados según las Escrituras. El fariseo tenía un alto concepto del mismo y menospreció a su prójimo. A veces menospreciamos a los demás y los miramos como, bueno, tú sabes, más o menos, lo vemos como si fueran menos que nosotros. ¿Qué podemos aprender de estos obstáculos aquí entonces? Tenemos que orar al Señor como David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Absuélveme o líbrame de los que me son ocultos. Debemos también pensar que en Cristo tenemos perdón para que Él sea reverenciado. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados de orgullo. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados de autosuficiencia. El Señor Jesucristo murió por aquellos pecados que están en nosotros. De manera que Él se compadece de su pueblo. Él mismo se entregó y cargó con nuestros pecados para que todo aquel que en él a Él venga sea lavado con la sangre del Cordero. De manera que, amados hermanos, yo no he traído esto aquí esta noche para que te paralices, sino para que te acerques a Cristo, porque en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanza la misericordia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que esta noche nosotros nos vayamos a la cama y comencemos a meditar sobre esto. Mañana vamos a seguir nuestros pasos sobre esos impedimentos y llegaremos hasta donde el Señor quiera que lleguemos. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Tú eres un Dios que perdona el pecado y tiene misericordia de nosotros. Y hoy venimos a suplicarte como el mismo David suplicó en el Salmo 25. No te acuerdes de mis pecados, de mi juventud. Mírame con tus piedades y tus misericordias. Ten misericordia de nosotros en esta hora y ven, bendícenos a través de esta palabra. Y sigues hablándonos y sigues dándonos comunión unos con otros, de tal forma que el nombre de Cristo sea reverenciado y santificado entre nosotros. Alabamos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.